El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual se emite todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. Como siempre, recordando nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato. Gracias a ellos nosotros tenemos esta emisión. Hoy, como siempre, traemos un tema de sumo interés para todas aquellas personas que están encargadas de la crianza de los niños, llámense padres, madres, abuelos, tías, todas aquellas personas que tienen que ver con la parte de puericultura. Este tema que traemos hoy es el de las tareas escolares en los niños. Alrededor de él ha habido mucha discusión porque se ve que en los últimos tiempos los niños están sacrificando mucho de su tiempo libre que deberían estar utilizando para hacer actividades lúdicas, los están ocupando en realidad es en hacer tareas. Todo esto debido a la gran, digamos, espíritu de competitividad que existe dentro de los diferentes salones y también dentro de los diferentes colegios por las exigencias que tiene la vida moderna. Para ello nos acompañan José Miguel Charo y Marcelo Pierpuzán. Ellos son estudiantes de último año de medicina y comentaremos estos breves momentos sobre este importante tópico. Buenos días, José Miguel. Buenos días, Marcelo.
Buenos días, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues como ya lo dijo usted, este es un tema de bastante importancia hoy en día y pues que estamos a gusto de venir hoy a compartir con ustedes.
Muy buenos días para todos los oyentes. Muy buenos días, doctor. De verdad, muy agradecido por compartir en este espacio de Crianza Feliz. Hoy venimos a tratar un tema muy importante. Esperamos que todos los consejos que vamos a hablar a lo largo de este corto tiempo les sirva bastante para la crianza de sus hijos.
Bueno, cuéntanos, Miguel, ¿qué son las tareas escolares en realidad?
Bueno, como tal, las tareas escolares pues son actividades académicas que realizan los niños, las niñas y los adolescentes durante la etapa escolar pues que viven durante su vida. Estas tareas se pueden realizar durante la clase o en la casa. Como bien lo decía usted, actualmente ha habido mucha controversia de acuerdo pues con que hay un exceso de trabajo que se ven sometidos los niños y muchas veces los padres de familia, que son los que directamente ayudan a estos jóvenes a que realicen sus tareas.
Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque digamos hay instituciones educativas donde todas las labores académicas las realizan dentro del colegio y eso pues puede tener unas grandes ventajas sobre mandar a los niños a hacer tareas. O sea, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos aclaras un poquito sobre esos pros y esos contras, Marcelo?
Bueno, pues muy bien lo decíamos anteriormente de que este tema genera bastante controversia tanto en las casas como en los colegios. Se sabe que el propósito de estos deberes escolares es generar o fortalecer las capacidades académicas y creativas que el niño va generando a lo largo de su proceso educativo, además de que ayuda a reforzar, a aplicar esos temas que se dictaron dentro del aula de clase. Algunos de los expertos conocidos opinan que generalmente los niños, gracias a estos deberes, generan hábitos de responsabilidad, ayudan a estimular el razonamiento, la memoria. Muchos de ellos nos dicen que nos pueden generar autonomía en los propios niños y que esta actividad va de la mano de lo que es aprender a planificar y a repartir muy bien sus tiempos en actividades tanto académicas como actividades extracurriculares. Los docentes, que son los principalmente implicados, que son los que dejan estos deberes escolares, aseguran muchos de que estos deberes son como herramientas que ayudan para la preparación de temas que pueden dictarse posteriormente en las clases, por lo cual ayuda a que el niño interiorice esas tareas para poderlas desarrollar y que ayude a un proceso de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Esto sería en cuanto a los pros, pero también hay contras. Si hablamos de las cosas que van en contra, si nos hemos dado cuenta que muchos de los deberes de los niños pues van sobrecargados y por lo general lo que hacen es limitar las actividades que ayudan al desarrollo normal del niño, ya sea los juegos, las actividades deportivas, las culturales, la lectura, el teatro, la danza, todo esto. Esto ha fundamentado dentro de un estudios que realizó la Organización Mundial de la Salud, en donde se realizó una encuesta en el año 2011, en donde se arrojó unos resultados que nos mostraron que un gran porcentaje de los niños y niñas que se les dejaba esas tareas admitieron que se sentían muy presionados por la gran cantidad de trabajos que dejaban los profesores. Y a su vez, en los niños más grandes se encontró que presentaban casos de estrés incluso, y que pueden presentar dolores de cabeza, dolores de espalda, mareos, además acompañado de sentimientos de tristeza y cambios del comportamiento.
Creo que esto es algo muy importante, ¿no? O sea, hay voces a favor de las tareas y hay voces en contra. Pero yo creo que se trata es como de organizar muy bien el trabajo del niño dentro de la clase para que él pueda cumplir lo que él tiene que hacer dentro del colegio, más que afuera, ¿no? Ahora el problema es porque también dicen, ¿y qué lo ponemos a hacer por fuera, no? ¿Sí? Entonces yo quisiera que de pronto Miguel nos aclare un poquito si sería mejor que las tareas escolares se realicen en el hogar o en la clase.
Así es, doctor, pues realmente se ha visto que es mejor la tarea que el estudiante realiza durante el salón de clase, puesto que está supervisada como tal pues por el docente acompañante, y es esta supervisión la que como tal genera un valor formativo en el niño, ya que hay una futura orientación profesional, y pues es como tal el docente el que se da cuenta de cuáles son las capacidades, las habilidades como tal, las debilidades también que tiene este niño, y a partir de esas poder fortalecerlas para descubrir las vocaciones de este niño. En cambio, que si se hacen en la casa, pues después de una jornada educativa que ha sido completa, desgastante, pues este tipo de tareas generalmente eliminan el tiempo disponible que tienen los niños para realizar otras actividades que ayudan a su crecimiento cultural y físico. Es necesario pues que estos niños tengan espacios para el ocio, la lúdica, la poesía, la literatura, el arte, el deporte, como ya lo decía Marcelo, también para que desarrollen su curiosidad infantil y compartan en familia y en la sociedad. Como tal, estas últimas actividades de compartir en familia y en sociedad son las que generan más autodisciplina y más responsabilidad en los niños en estas etapas de vida.
Creo que esto es algo muy importante, porque digamos lo ideal sí sería que los niños hagan sus tareas escolares dentro de su labor académica, dentro de su tiempo académico, y que el tiempo que están en la casa pues lo dediquen a su vida, ¿no? A su vida realmente, porque creo que todos hemos pasado por la situación de que bien sea uno mismo o bien sea con los hijos, se llenan tanto de tareas que pues son los papás muchas veces los que terminan haciendo las tareas, ¿no? Más que los hijos, y eso es como el cuento típico que el papá es el que termina haciendo los mapas, o la mamá, generalmente es la mamá más que el papá, digamos, dentro de nuestra sociedad machista, aunque también hay papás obviamente muy dedicados, pero generalmente es la mamá. Igualmente las manualidades las termina haciendo la mamá, las investigaciones las termina haciendo la mamá, y como que parece pues la mamá la que estuviera cursando en el colegio, ¿no? Y eso es pues no se trata, esa no es la idea. En todo caso, pues como estamos teniendo una transición hacia la jornada ampliada, ¿sí? Más que jornada continua, la jornada ampliada, o sea, durante el cual el niño está en el colegio buena parte del día para realizar tanto sus actividades académicas y actividades lúdicas. Entonces yo quisiera que Marcelo nos comentara un poquito cuál es esa situación en este momento dentro del país.
Bueno, muy bien lo ha dicho usted, doctor. En Colombia, actualmente de tiempo corto para acá, se ha empezado a implementar la jornada continua, esa jornada ampliada que usted nos nombra, en la cual ya algunos colegios ya lo han implementado, otros aún no lo han implementado y otros están como en una combinación de la duración de la jornada a lo largo de toda la semana. ¿Qué ocurre? Que encontramos niños dentro de en nuestro país, en etapas escolares, los cuales inician unas jornadas escolares alrededor de las 6 de la mañana, están toda la mañana en el colegio, almuerzan incluso dentro de las instituciones y esa jornada se extiende hasta las 3, 4 de la tarde. Después de salir del colegio, ellos llegan a sus casas cansados y cargados de una gran cantidad de deberes, que lo que hacen es limitar el tiempo para que los niños desarrollen otro tipo de actividades que ayudan dentro de su desarrollo normal. ¿Qué pasa? Que el problema no es que existan las tareas, sino que el problema más va radicado al exceso de esas mismas tareas. Sí está claro que es muy importante complementar lo que se adquirió en el aula de clase, pero obviamente hay que establecer unas pautas que nos ayuden como a guiar el proceso educativo de una manera conjunta, de una manera cohesionada. y siempre teniendo en cuenta que los niños deben repartir sus tiempos tanto en actividades académicas como en actividades que ayuden a su desarrollo físico, a su desarrollo cognitivo.
Sí, creo que esto es importante porque la educación debe ser integral, ¿no? Y si bien la educación formal gran, pues se recibe realmente dentro de las aulas, pero hay una educación no formal, digamos que es la que, me refiero a no formal, aquella que recibe el niño dentro de su familia, a través del juego con sus padres, a través del contacto, de la socialización, que se pierde mucho de esto, digamos, si se quedan con exceso de trabajo para la casa, ¿no? Fuera de eso, ya lo mencionaba Miguel, que genera también problemas de estrés y genera problemas que también son delicados, que no porque uno haya sufrido eso no quiere decir que eso sea bueno, sino que uno tiene que empezar a medir también la parte de salud mental, el impacto que eso tiene dentro de la parte de salud mental. Miguel, ¿por qué no nos comentas cuáles son las características de una tarea para que esta realmente ayude al niño en su proceso de aprendizaje?
Bueno, realmente lo primero y pues más importante es que esa tarea tenga un sentido, que tenga como tal un propósito específico, que ya lo dijo Marcelo hace un momento, que esté acompañada de instrucciones claras, porque pues muchas veces los niños en el aula de clase, ya cuando se van para sus casas, que es generalmente cuando se dejan estas tareas, no prestan mucha atención porque pues ya están desgastados, y si no se dejan como tal unas instrucciones claras, pues los padres al momento de revisar esas tareas tampoco van a ser capaces como de tal entender qué es lo que quiere el profesor que se haga. Debe también corresponder al nivel académico del niño, que sirva para enriquecer sus conocimientos y desarrollar esas aptitudes. ¿Qué me refiero con corresponder al nivel académico? Pues que no se dejen tareas, por ejemplo, como ya lo decíamos, realizar maquetas muy extensas o que tengan una dificultad muy avanzada, porque pues en niños muy pequeños como tal no van a ser ellos los que realicen esas maquetas, sino que van a ser sus padres los que terminen haciendo todo el trabajo, y todo ese proceso de formación como tal del niño que está aprendiendo a identificar texturas no va a poder como tal llevar ese proceso de una buena manera. Se han desarrollado como tal 5 puntos que son muy importantes. Uno es la duración. Hubo un estudio realizado por la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, hecho por el Dr. Harris Cooper, donde se plantea la regla de los 10 minutos. Esta regla consiste en multiplicar por 10 minutos según el curso en el que se encuentre pues el niño, el estudiante. Quiere decir que si está en primero, pues esa tarea no debe tener una duración mayor a 10 minutos, si está en segundo 20 minutos y así sucesivamente hasta que llegue pues como tal a terminar su bachillerato, donde ya se pueden extender las tareas hasta 2 horas. Deben fomentar la autonomía. Un buen proyecto pues debe ser diseñado de tal forma que el niño sea capaz de realizar solo, y con eso pues fortalecer sus capacidades. La mayoría de las veces pues son los padres de familia y otros adultos en el hogar quienes terminan haciendo esas tareas, como ya lo dije, o a veces hay pues ocasiones en que le pagan a terceros porque realicen algunos trabajos que son de mayor complejidad. Eso sucede más que todo pues cuando se señalan estándares que son muy difíciles para alcanzar para el alumno. Deben desarrollar la creatividad. Se requieren pues estímulos que facilitan las conexiones significativas para la mente del estudiante, y actividades que alimenten la curiosidad y propicien pues la pasión por investigar, que favorezcan la autorregulación. La autorregulación se entiende como un proceso cognitivo que le permite al niño regular lo que piensa, lo que siente, para que pueda pues saber más adelante cómo actuar y responder a cualquier situación que se le presente en la vida de una manera positiva, productiva y que sea benéfica tanto para ellos como para la sociedad como tal. Debe también involucrar las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, pero el reto aquí está en que se disponga de ellas como un soporte, como tal que ayuden al niño a su formación y no que sean un distractor.
Creo que esto es algo muy importante lo que acabas de mencionar, sí, porque digamos esas son como las características de una tarea bien diseñada. Entonces, ¿cuáles serían las características, Marcelo, de una tarea mal diseñada?
Bueno, hay algo muy peculiar en esto, y es que en Latinoamérica y mucho más en nuestro país, en Colombia, este tipo de tareas son las que más están predominando. Lo que pasa es que las tareas mal diseñadas cuentan con unas características tales como como lo dicen los niños, es la repetición de la repetidera. Se toman los mismos temas de la clase y se vuelven a mandar tareas con los mismos contenidos. Muchas veces estas tareas tienden a restringirse a solo una nota, entonces los niños hacen las tareas por la nota y no por el conocimiento, por adquirir el conocimiento. Muchas veces estas tareas también son bastante largas, cansan a los niños, los fatigan, y muchas de ellas no tienen un estímulo de investigación. Entonces, para los niños, al no tener una motivación, van a carecer de un sentido para el mismo estudiante. Otras veces estas tareas el profesor las empieza a enviar solo con el objetivo de cumplir un cronograma que tiene establecido ya de todo el año escolar. Y para los niños es muy aburridor la realización de tareas, porque muchas veces las tareas las usan como un mecanismo de sanción, como un mecanismo de castigo, entonces lo ven de una manera negativa. Estas tareas algunas veces no son claras para los estudiantes, entonces ellos escriben lo que dejan de tarea, pero no entienden muy bien lo que hay que hacer. Y hay algo importante, y es que con la gran información que podemos obtener hoy en día fácilmente con el internet, pues las tareas que dejan los profesores, los niños las encuentran muy fácilmente en el internet, las copian, las pegan, y no hay ese proceso de abstracción y de análisis en cuanto a la adquisición del conocimiento.
Creo que es algo importante porque pues con todas las tecnologías de la comunicación que existe ahorita, el copiar, pegar es muy fácil, ¿no? Entonces terminan, y si el profesor tiene mucho trabajo y tiene que revisar tareas de 30 niños, pues es obvio que no va a poder dedicarse a mirar si esa tarea realmente está bien hecha o no está bien hecha. Entonces creo que esto es algo bien importante. Yo quisiera un último punto, Marcelo, porque ya nos quedan 2 minuticos, y es, digamos, diferentes a las tareas, ¿qué otros métodos de aprendizaje existen?
Bueno, esto yo
como
creo que...
para que lo comentemos de una manera rápida.
Ok, esto va encaminado más que todo hacia los profesores. Aquí lo que se evalúa es como la audacia y la capacidad que tienen ellos de poner a prueba todo ese trabajo que está dentro del aula. Entonces, se ha demostrado que muchos de los conceptos que adquieren los niños se aprenden mucho mejor mediante trabajo en grupos, induciendo a los niños a un pensamiento crítico, que piensen por ellos mismos, que sean mucho más creativos, por ejemplo, motivar a leer, a pintar, a investigar. Todo eso ayuda al aprendizaje, a que el niño empiece a buscar mucha más información por sí mismo y acojan el estudio de una manera agradable, como un deber, ¿cierto? Como una indagación y juego, y no lo rechacen como una obligación. Es importante tener en cuenta que el maestro debe transmitirle al estudiante el amor por su profesión, o sea, transmitir ese conocimiento de una manera adecuada para que el niño sienta esa motivación. Y obviamente hay una gran cantidad de estrategias que pueden ayudar dentro del aprendizaje, como usted lo nombraba. Algunas de estas, para nombrarlas porque son muchísimas, encontramos por ejemplo la lectura comentada, que es coger párrafo a párrafo un texto completo con los niños. Ellos lo van analizando, sacando las ideas principales, lo cual ayuda a la comprensión lectora en ellos. Otro punto es el debate dirigido, en el cual el docente empieza a dar preguntas, a hacer preguntas a los estudiantes, y ellos lo que hacen es poner en evidencia la experiencia que ellos mismos han tenido y relacionarla con los conocimientos propios de la clase. Otro punto es la lluvia de ideas, en la cual obviamente se hace un trabajo en grupo, cada uno abstrae una gran cantidad de ideas, las van organizando, y lo que ayuda es que muchas veces es mejor que 2 cerebros piensen más que uno. Las ideas que genera una persona pueden complementar las mías, y esto ayuda mucho al proceso de aprendizaje. De igual forma, otros conceptos como la dramatización, esto ayuda a la creatividad, al histrionismo de los niños.
Bueno, Marcelo, te agradezco mucho. Hay otras metodologías también igualmente muy prácticas, sin embargo, pues ya el tiempo no nos permite como continuar comentando con ellas. Entonces, estimados oyentes, me despido, pero los dejamos en compañía de Alexandra Campo, nuestra colega del Departamento de Fonoaudiología.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, hoy me acompañan las estudiantes Daniela Alejandra Favara y Tania Guerrero, ambas de quinto semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy vamos a hablar con ustedes, bueno, a continuar el tema de las tareas escolares, un tema que tiene relación directa con nuestra profesión. En Colombia todavía se tiene el debate si las tareas son de verdad absolutamente necesarias o no, mientras en los mejores, donde están los mejores sistemas de educación, los países desarrollados, las tareas han empezado a ser un tema del pasado, obteniendo los mismos resultados académicos que tenemos acá en Colombia. Bueno, con las niñas estuvimos conversando con algunas madres de familia y nos comentaban algunas cosas. Cuéntanos, Tania, ¿A qué conclusión llegaron con tu grupo de madres?
Sí, profe, bueno, muy buenos días para todos. Tuvimos una charla con los padres, con algunos padres de familia, en donde pues les preguntamos cómo ha sido su experiencia con las tareas escolares. Y haciendo un consenso, la principal queja de ellos es que siempre las tareas van a depender de su ayuda. No hay una tarea en la cual ellos puedan decir, mi hijo la puede realizar solo. Entonces, lo más importante aquí, pues, que ellos piensan que sería la parte principal, es que las actividades sean diseñadas con el fin de que los niños las puedan realizar por sí mismos.
Bueno, cuando se debate sobre la importancia o no de la tarea, una de las defensas que sale es la posibilidad de enseñar al niño a realizar trabajo o estudio independiente, ¿sí? Con esto que nos cuenta Daniela que sucedió pues con su grupo de padres, diríamos que entonces no se cumple ese objetivo, porque el niño en casa, si es una tarea que no fue bien orientada en el salón de clase, o es una tarea que a pesar de que fue bien orientada por el profesor, está a un nivel de dificultad donde el niño no está preparado para resolverla, pues diríamos entonces que el objetivo no se cumple. Personalmente estoy de acuerdo con que los pongan a leer un tema antes de la clase, o sea, que el niño llegue ya con una lectura realizada o que realice una lectura complementaria a un tema visto, es algo que no requiere supervisión de un adulto, que lo puede hacer por sí solo y que puede además despertar el amor por la lectura tan necesaria en nuestro país. ¿Y cómo te fue, Daniela, con tu grupo de padres?
Bueno, acá los padres nos expresan que las tareas realizadas en base a métodos científicos, como las ferias de las ciencias que son realizadas en muchas de las instituciones educativas, deben ser actividades donde se valore el trabajo individual del niño. Que los premios sean dados a estos trabajos que realizan los niños y que no muchas veces son los que realizan los padres o que los mandan a hacer.
Entonces sí, la feria de la ciencia termina siendo pues una exposición y un beneficio para la autoestima de nosotros los padres y no de nuestros hijos. Bueno, como nosotros estamos en un sistema educativo donde la tarea para el hogar es una realidad y donde pues sí, se dejan bastantes tareas, Daniela recogió algunas recomendaciones para la realización de estas y que sean tenidas en cuenta por los padres. Cuéntanos, Daniela.
Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el ambiente para el estudio en la casa. Este punto, pues, no es menos importante. Para hacer un adecuado aprovechamiento del tiempo, se requiere un ambiente tanto físico como emocional adecuado. Respecto al ambiente físico, es ideal que sea tranquilo, alejado de las áreas que son más traficadas en la casa, que no estén cerca de dispositivos electrónicos y puertas. En otras palabras, debe ser un sitio donde haya menor distracción y ruido posible. No es necesario disponer de una biblioteca o de un salón de estudio. Es posible que sea el mismo dormitorio o en la mesa del comedor. Lo importante es procurar que siempre sea el mismo lugar en el que se cuente con los implementos mínimos, como son sacapuntas, lápices, papel, borrador, diccionario y colores. Esto con el fin de evitar interrupciones en la búsqueda de determinado objeto. Es bien sabido que muchos de los niños ocupan la mayor parte de su tiempo de estudio en preámbulos y en disculpas constantes para levantarse de su puesto. Además, se debe tener una mesa o un escritorio con un asiento cómodo que tenga espaldar y que sea apropiado para su altura. El sitio debe estar bien ventilado y debe permitir la entrada de luz por el opuesto de la mano con la que el niño escribe, o es viable que ésta entre también de frente. Aunque anteriormente fue mencionado, es necesario reiterar que no es posible estudiar con un buen rendimiento si las tareas se hacen con la manipulación de dispositivos electrónicos. Estos dispositivos no deben estar presentes en el momento de hacer tareas escolares, lo cual se debe buscar por vía de acuerdo o de imposición. Tan importante como el ambiente físico es el emocional. Es necesario un ambiente tranquilo, sin presiones y con un horario fijo que no sea muy intenso. Lo ideal es que se intercale el tiempo de estudio con momentos de juego o de descanso. Por ejemplo, al llegar a la casa, después de tomar algún alimento, se debe descansar y luego estudiar 45 minutos, después de los cuales se puede descansar o ver televisión. Posteriormente, se puede volver al estudio si es necesario. Es más útil la distribución del tiempo de esta manera en lugar de realizar tareas de forma continua como jornadas que pueden llegar a ser muy agotadoras. La astucia de los padres aquí juega un papel muy importante, pues si se aprende a distribuir el tiempo, se evita enfrentar las tareas con el juego, con la televisión o con el teléfono. Finalmente, es necesario que la población comprenda que estas actividades no son enemigas del estudio y que hacen parte de la vida diaria del niño y del adolescente.
Bueno, ahora Tania, cuéntanos qué podemos hacer cuando los niños definitivamente muestran pues algunas conductas en contra de la ejecución de estas tareas.
Sí, profe, pues para completar el tema hay que tener en cuenta la actitud también que toma el niño, ¿no? Porque todas las actitudes pues no son las mismas frente a las tareas escolares. Y es aquí en donde juega un papel muy importante cómo los padres actúan frente a ellas. Para empezar, si el niño presenta una actitud lenta, o sea que se toma más tiempo del indicado para hacer las tareas, o también si escribe más despacio, los padres pueden realizar las siguientes acciones, como por ejemplo, ayudarle a planificar las tareas de acuerdo a su ritmo, o sea, no presionarlo. Evitar también acusarlo de lento. Poder implementar juegos como por ejemplo vencer el reloj para así poder hacer que el niño haga la tarea en cierto tiempo y no lo sobrepase. Si en cambio la actitud del niño es que siempre está diciendo que le da pereza, si le cuesta trabajo terminar lo que empieza o pide ayuda constantemente, lo que se debería hacer aquí es implementar acciones que sean encaminadas a fortalecer la motivación del niño. Esto se lo haría con diferentes reconocimientos cuando él realice su tarea completa y a tiempo. Si el niño olvida sus tareas con mucha frecuencia o pierde los elementos para realizarlas, en este caso lo mejor sería que los padres realicen una agenda, en donde allí se escriba lo que el niño tenga que realizar cada día. También fijar el horario en donde el niño lo pueda mirar cada mañana. Como parte final, quisiera hacerles una recomendación, que es recordar siempre que la mejor ayuda es hacer que el niño haga la tarea por sí mismo y se enfrente al reto académico que pues el colegio le está imponiendo.
Bueno, les invitamos a escuchar la repetición de este programa el próximo sábado a las 9 de la mañana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.